Duna presenta Aire Fresco con Francisco Aravena. Auspicio de AirLife, Aire Puro, Inmobiliaria Fundamenta, De Fontana, Guante, Zona Pesca y Casillero del Diablo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Aire Fresco de día lunes, primero de julio de 2019. Si piensan que Polo Ramírez tuvo un accidente el fin de semana y quedó hablando así, no, no se preocupen, Polo está bien. Lo que pasa es que no está, está en el norte, donde están todas las estrellas, básicamente, para esperar la cuenta regresiva del eclipse total de sol de mañana. Así que por mientras estamos aquí haciendo lo posible por reemplazar al irreemplazable, Polo Ramírez. Nosotros los invitamos, por supuesto, a seguir la transmisión de este programa a través de Facebook Live, a través de Duna.cl y, por supuesto, a la vieja usanza, a través del 89.7 FM en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 de la frecuencia modulada en Puerto Montt. Tenemos en Duna.cl, además de nuestra transmisión, tenemos una pregunta del día, como cada día naturalmente. Hoy tiene que ver con esta consulta que se realizó ayer en 8 municipios, una consulta online en la cual se preguntaba si es que la gente estaba de acuerdo con restringir los horarios de circulación para menores de 16 años, y resulta que ganó la opción para restringir esa circulación en una encuesta que, como les digo, una consulta que tuvo una baja participación, cerca del 9%, un poquito menos en promedio. ¿Qué le parece a ustedes esta consulta que se realizó ayer? Nos pueden dar su opinión en duna.cl. Y entramos en materia de inmediato. Y tal como les comentaba, Polo Ramírez ya está instalado en La Serena, donde me imagino que estará la gente ya con una expectación interesante, y estamos obviamente al contacto con Polo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pancho? Gusto saludarte. Efectivamente, yo estoy acá en La Serena, en la región de Coquimbo, en un lugar que se ha ido llenando de gente. Es un día de verano en varios sentidos. Lo primero, la temperatura, que ha ido subiendo, no es de verano completamente, porque igual está un poco fresco, pero el sol brilla. Y está completamente despejado todavía a esta hora, y es lo que se espera también para mañana. Y además una cantidad enorme de gente que ha llegado hasta acá. Se calcula que hasta el momento han llegado unas 140.000 personas aproximadamente, no solo a La Serena, sino que a toda la región de Coquimbo, y se van a ir distribuyendo por los distintos lugares por donde va a pasar la llamada franja de totalidad del eclipse. Pero acá en La Serena la verdad es que se va a ver muy bien, porque está dentro de esa franja de totalidad, y especialmente la gente que se ponga acá en el borde costero, que esté ahí en la playa, cerca del faro, en esos sectores, lo va a ver de una manera impresionante. Yo estuve ayer a esta hora, ayer domingo, a la hora, digamos, a las 16:38 exactamente, tomé una fotografía. Y es así como se va a ver mañana también, a la misma hora, cuando ya comience la totalidad. Y el sol está de frente, está un poco bajo, pero se alcanza a ver perfectamente, y vamos a tener un espectáculo bien, bien increíble, porque aparece también el crepúsculo, se ven algunas estrellas, el sol negro. La verdad que estamos ansiosos de que llegue ese momento.
Ahora, Polo, me imagino que también aquí hay un tema de infraestructura importante en La Serena a la hora de recibir tanto visitante, ¿no? Porque una cosa es recibir muchos veraneantes durante la temporada a recibir tantos visitantes en un día y a una hora específica, que es la hora del eclipse, ¿no?
Claro, la verdad que la oferta que tiene de alojamiento que tiene La Serena es bastante abundante, lo mismo que Coquimbo. El problema está más bien hacia la zona interior, hacia los distintos valles, particularmente toda la zona del Valle del Elqui, y algunas otras localidades que son localidades rurales o un poco más chicas, como el caso, por ejemplo, de La Higuera, que está al norte de La Serena, unos 50 kilómetros, y que ha sido señalado además como algo así como el lugar perfecto para ver el eclipse. Entonces mucha gente está con la expectativa de llegar para allá. Se van a encontrar con muchísimos automóviles en la carretera, y además hay menos oferta de alojamiento en ese lugar. Entonces ahí va a ser un poquito más complicado. Hay un plan de contingencia bien amplio. Han llegado, se calcula que van a ser unos 1.400 carabineros aproximadamente los que van a estar vigilando en toda esta zona. Va a haber también apoyo de la Armada, apoyo del Ejército, de la PDI, bomberos. O sea, van a estar desplegados todos los organismos de protección y de seguridad como para que esto sea efectivamente un momento para disfrutar, para gozarlo y no para lamentarlo, porque podrían perfectamente con esta cantidad de automóviles podrían producirse muchos accidentes.
¿Se observan atochamientos en ese sentido, en los puntos de acceso a la ciudad, carretera?
En algunos lugares a ciertas horas está lento. Yo diría que no está detenido el tránsito en ningún momento, pero sí está lento. Es como un día de verano. Como la gente que no ha estado acá en La Serena, es lo que se puede esperar, no sé, entre Viña del Mar, Concón y toda esa zona de Valparaíso durante el verano. Es decir, una larga fila de autos que se va moviendo permanentemente, pero se mueve. Ya mañana yo tengo la impresión de que va a ser un poco más complicado, claro, porque mucha gente va a llegar especialmente al borde costero, a la Avenida del Mar, donde ya hay bastante trailer, bastantes casas rodantes que se han instalado ahí tanto con chilenos como con extranjeros y que están ahí a la espera, a la expectativa del suceso. Y eso probablemente va a estar mucho más lleno mañana, pero como te decía, la mayor complicación va a ser hacia el interior, la que se llama la ruta D41, que lleva hacia, qué sé yo, Cerro Tololo, que pasa por Vicuña, y que llega al Valle del Elqui, que va a Taiwán, o toda esa zona hacia el interior. Allá se ha dispuesto un plan especial, se va a cortar el tránsito de bajada, digamos, hacia La Serena, hacia la ruta 5 Norte, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Y entre las 2 y las 5 de la tarde se va a impedir el tránsito de todos los vehículos hacia cualquier vía, hacia cualquier dirección, para que la gente, en el fondo, donde te pilló el eclipse, ahí te quedas hasta que termine.
¿Entre qué horas, perdón?
Entre las 2 de la tarde y las 5.
Ya.
Es bastante temprano el momento, claro, en que se va a cortar, así que la gente, la verdad que los que se están programando para salir de La Serena y de Coquimbo lo están haciendo muy temprano en la mañana. Esa va a ser la única manera realmente de asegurarse, poder llegar a algún...
Perdimos la comunicación ahí, pero... ¿Polo? No. Bueno, pero ya tenemos la información. Ahí estaba Polo Ramírez desde La Serena contándonos el día previo, ¿no?, al eclipse. Atención entonces con lo que contaba Polo respecto de la prohibición de circulación después de las 2 de la tarde, porque me imagino que habrá mucho espontáneo, ¿no? Mucha gente atendiendo a que La Serena está a una distancia bastante abarcable en auto desde Santiago, puedan entusiasmarse a última hora. Bueno, tienen que tomar esas precauciones porque si no viene el caos y no solamente la oscuridad que todo el mundo va a buscar cerca de las 4 de la tarde con 38 minutos es cuando empieza el eclipse total de sol mañana. Mañana mismo también vamos a tener un contacto, esperamos, con Polo Ramírez para el balance, ¿no? Si todo anda bien. Seguimos en Aire Fresco en Duna, vamos a escuchar al gran Johnny Cash. Esto se llama The Man Comes Around.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound. When the man comes around.
Ahí escuchamos a Johnny Cash, seguimos haciendo aire fresco aquí en Duna. Recién conversábamos con Polo Ramírez, el dueño de este espacio, el patrón de este espacio, y como cada día lunes, aquí está la dueña, la patrona, la reina de este espacio y de los trending topics de cada lunes, María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás, Pitu?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, el eclipse es el tema, po.
Sí, pues escuchaste al Polo recién.
Escuchamos al Polo todo el fin de semana y donde encontramos los anteojos y sí. Que no hay y que la norma que 1, 2, 3 hizo 1, 2, 3, 12, 2, pero si es de otro número no sirve.
Claro.
Si se pueden usar los de soldador.
De soldador, pero solo el 12.
12 y 14, visto, ¿no?
Ah, bueno, no sé, de 12 para arriba.
De 12 para arriba. Sí. Y me comentaban aquí la Melissa, parte ¿ya? de tu equipo sí, de sí, sí. gente de podcast, que había ido a una ferretería a comprar ¿sí? el vidriecito ¿sí? de las máscaras.
Agotado.
Y que el señor ferretero le había dicho, llevo como 6 años con una caja, con los repuestos del vidrio, y de la semana pasada a hoy he vendido la mitad de la caja. Llevaba 6 años con la misma caja, que no se
vendía. Nada como un eclipse.
Nada como un eclipse para vender.
Mira. Qué bien por todo eso de emprendedores.
Ese. Mira, muy bien. Bueno, del eclipse mucho se ha hablado, pero lo que más se habla en las redes sociales es quién viene y quién no viene. Yo no tengo la respuesta.
Está todo el mundo vuelto loco con las celebridades.
Todos vueltos locos con las celebridades y la verdad es que nadie confirma nada. ¿Cuáles son los rumores?
Es que es muy fácil echar a andar un rumor así.
O sea, suben una foto de cualquier famoso con un gorrito altiplánico, listo, lo tenemos, está aquí.
Claro, Manu Chao.
Oye, había unos memes, claro, Manu Chao. Había unos memes muy buenos de Rihanna.
Sí.
¿Lo viste? Como en El Faro. Bien penca los memes, pero estaban divertidos. Bueno, Rihanna ha sonado.
Ya.
Robert Downey Jr.
Ah, mira, Iron Man. Que él vendría con la máscara de Iron Man y le pondría el lente de soldador, probablemente, y listo. Claro.
La máscara no necesita. Yo creo que es como con lente de soldador, ¿o no? Aprieta un botoncito y listo, aparecen los filtros.
Cierto.
Y ya está. Leonardo DiCaprio. Keanu Reeves. Si usted ha visto alguno, por favor, manda imagen.
Claro. ¿Eh? Porque... O si ha visto a alguien igualito.
Sí, también funciona, da lo también mismo. Funciona. Sí, finalmente es crear la confusión. A eso estamos aspirando en este espacio. Bill Gates. Dicen que Bill Gates arrendó unos lugares, o sea, como unas casas en Ataca.
Ah, mira.
Que ese sería su lugar de residencia.
Ya.
Mark Zuckerberg.
Mira.
Mr. Facebook.
Mr. Facebook, ¿ya?
Que él habría optado por las silleras. ¿Ya? Ese sería su lugar de estadía. Richard Branson, de Virgin Mobile. Que habría invitado nada más ni nada menos que a Brian May, de Queen, ¿cierto?
Sí, claro.
Y que estaría súper justificado porque era un astrofísico.
Claro,
o sea, PhD. De todos los que hemos nombrado, o sea, hay alguien que debiera venir. Claro, es Brian May. Como les digo, nosotros solo buscamos crear confusión, no podemos confirmar nada, pero esos son los nombres que están dando vuelta y que están entre los temas de los que más se comenta. Ayer,
lo que sí podemos decir es que si el tema le interesa, no crea todo lo que dicen, porque es muy fácil echar a andar una mentirilla al respecto.
Si hay algo que se echa a andar con facilidad, sí, son las mentiras.
Cierto.
Y más en este caso, porque como decíamos, basta una foto con un gorrito altiplánico y estamos listos. Otro de los temas de los que se habló este fin de semana de manera intensa: el apoyo a el nuevo arquero de la selección nacional,
Gabriel Arias.
Conmovió, removió los corazones de la hinchada después de que le han hecho un bullying y lo han despedazado a través de las redes sociales. Gracias a una entrevista que dio después del partido, del triunfo, ante Colombia.
Ante Colombia.
Él dio una entrevista a CDF. Mira, escuchemos un pedacito de esa entrevista.
A ver, se habla mucho de la, como vos decís, la sombra, pero trato de enfocarme en esto. Recibo muchas puteadas, muchas cosas por redes sociales, muchas críticas, pero es feo porque lo que realmente a veces uno importa es la persona y los que son lo que es mi familia son los que los viven más de cerca y les afecta más a ellos que a mí. Entonces ojalá podamos terminar esto de la mejor manera y todas esas críticas que hay hacia mí o todo eso que se habla.
El periodista le preguntó sobre esto de vivir como con la sombra de Claudio Bravo, y ahí es donde Gabriel Arias se emociona, dice,
claro,
porque básicamente lo han hecho bolsa a través de las redes sociales, pero con estas declaraciones, y obviamente después de haber ganado ante Colombia, se dio vuelta a la hinchada, a la hinchada tuitera, que suele ser
desagradable. Claro, se puede hablar de la hinchada tuitera, porque en Twitter habitan unos animales que...
La guerra de cupos, le dice el Polo.
Sí, no, entonces como... Claro, de afuera es fácil como decir, hoy no, ¿por qué los pescas? No los leas, pero claro, si ya empiezan como a nivel, porque ahí uno nota que no es tanto él el afectado, sino que a él le afecta ver cómo a su familia le afecta. Que
claro,
a la familia es más difícil decirle no leas, no te metas, no sé qué, porque uno puede, no sé, eventualmente tener más sangre fría, etcétera. Pero hay cada imbécil. Y además que, claro, digamos, apoyar incluso o hinchar por Claudio Bravo no significa que tengas que destruir a la persona que está cumpliendo su trabajo en ese lugar. Digamos, es culpa de él todo el conflicto, si uno quisiera irse por ese lado.
Efectivamente, bueno, después de y también el hecho de que el tipo hable y el mundo se dé vuelta, también evidencia que esto es como lo menos racional del mundo,
Sí.
Simplemente para donde corre el viento y la veleta. Bueno, el hashtag Yo Apoyo a Arias estuvo dentro de los temas que más se comentó durante el fin de semana a partir del viernes, esta entrevista que el mundo ve a Arias emocionado. Logró dar vuelta la balanza de alguna manera y tocar la fibra de esta gente enardecida en las redes sociales, así que muchísimo apoyo ha generado, ya sea, hay que sumar el triunfo más estas palabras que evidentemente emocionan sus declaraciones. Además, después tuiteó, las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une, con una foto de la selección, así que ahora a esperar el miércoles, a ver...
Estoy nervioso.
¿Sí? ¿En serio?
Muy.
Hay que escuchar en el Duna en Punto a José Migueles, el editor del Deportivo de la Tercera, que ha tenido unos pronósticos.
¿En serio?
Sí. Es muy...
No, eso también me pone nervioso. La gente que hace pronósticos.
No,
también.
No, le ha
con
chuntado.
Todo el respeto a José.
Le ha chuntado. Y lo hace. Es como temeroso. Es muy temeroso de dar el pronóstico.
Cauteloso.
Sí.
¿Ya?
Lo termina dando y le ha chuntado. Así que atentos este miércoles.
Le ha chuntado.
Le ha chuntado. a partir de la tipo 7:15 de la mañana vale la pena madrugar, porque si el tipo
claro,
la chunta,
obvio.
Puede estar tranquilo, así a usted le da tranquilidad durante todo el
¿pero
día.
Pero ¿qué pasa si el pronóstico Millares? Dice algo que uno no quiere escuchar? No. ¿Para
cortamos
qué
la radio nomás. Ya, él tiene permiso para cortar la radio.
Ese ratito.
Es por ese ratito nomás, sí. Hasta que se vaya José. Ya, oye, lo último que te traía dentro ajá. de los temas de los que se habla, Huawei, como quieran decirle.
Huawei.
O así también.
En chino. Huawei.
Qué bonito te sale el mandarín.
Sí, bueno.
Sí, te has logrado una pronunciación.
Sí, sí.
Se notan las clases.
Sí, claro.
Luego de la cumbre del G20, donde logramos ver cómo bajaba la tensión de la desatada guerra comercial, tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, muchas dudas ha habido respecto de qué es lo que finalmente va a pasar con Huawei, porque ya sí ha vuelto algo de calma, ¿cierto? Se supone que se retoman las conversaciones.
Pero se dijo que se le iba a levantar la restricción, el veto, sacarlo de la lista negra.
Exactamente, por lo tanto, eso le permite comprar los suministros que necesita para seguir operando, pero hay una duda que persiste, y es que Huawei había anunciado que empezaban a operar con su nuevo sistema operativo, que es el Hongmen OS, ¿ya? Porque a partir del 19 de agosto, cuando se le cortaba el agua, digamos, completamente a Huawei, ellos habían dicho ya, chao, nos lanzamos con otro sistema operativo, que es el que venimos trabajando desde hace 7 años.
Habíamos pensado en esto.
Sospechábamos que una cosa así podría pasar, entonces fuimos precavidos. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir trabajando con Android? ¿O se van a lanzar de una vez por todas con Hongmen? No hay certeza aún. De hecho, hasta último minuto estuve mirando en las redes sociales de Huawei, en todas, porque tienen varias, todas certificadas, eso sí, con checas.
Claro.
No estoy cantinfleando. Y no habían dado información acabada sobre este tema. Pero lo que se presume, lo que los expertos en tecnología creen que va a ocurrir, es que la transición se va a hacer, pero va a ser paulatina. No va a haber un como el gran apagón Android, sino que va a empezar a meterse a lo largo del tiempo, pero van a seguir operando con el sistema operativo de Google. Así que hay tiempo todavía para... mira, más que nada en Huawei lo que tienen la preocupación es que la gente se habitúe a este nuevo sistema operativo.
Porque además es muy arriesgado, porque es muy fluctuante todo. O sea, el día de mañana vuelve a tensionarse, o sea, digamos, vuelve a cambiar de opinión Donald Trump y de nuevo vuelve a cero. Entonces,
más vale depender de uno mismo, ¿no?
Exactamente. Ahora, es súper revelador que a raíz de que Donald Trump se junta con Xi Jinping y acuerdan esta tregua, bajan... supuestamente, el titular repetido es baja las tensiones, tregua, etcétera, etcétera. A partir de ahí se dice, bueno, entonces vamos a levantarle el castigo a Huawei. Y se supone que la racionalidad, el argumento del castigo no
el
era...
el tema de la seguridad.
Claro, no era como estamos chantajeando a China con una importante compañía, sino que era...
Nos da miedo que nos espíen.
La seguridad, que nos espían, etcétera. O sea, ahora, de repente, ya no son tan peligrosos,
seguro.
Ya no espían
seguro.
Tanto.
Claro.
Pero si se vuelve a poner mal la cosa, vuelven a espiar. Es como el cargo que se le levantó a la Chief Financial Officer de Huawei en Canadá, por petición de Estados Unidos, que el argumento por el cual está detenida en Canadá y está pidiendo de Estados Unidos la extradición y todo eso, es la número 2 de Huawei. Y el cargo es como, no, es que ustedes como compañía violaron el embargo a Irán. Pero... luego, el mismo día o al día siguiente que la detienen, Trump tuitea así como, bueno, si China se porta bien como en estas negociaciones, la dejamos libre, más o menos, casi eso. Entonces, claro, finalmente queda muy muy sobre la mesa, muy evidentemente, que independientemente de cualquier argumento, lo que se trata aquí es tomar como rehenes en una guerra comercial, aparentemente.
Ojo, que igual existen dudas respecto de si el levantamiento de las prohibiciones va a ser solo respecto de los componentes físicos, de la venta de componentes físicos, claro, o también sobre el software.
Lo que pasa es que cuando se pone en la lista negra una compañía, lo que se prohíbe es que compañías, en este caso de Estados Unidos, o que hagan negocio con Estados Unidos, hagan trato con ella. Entonces
claro.
El trato puede ser que le vendan el software o que le vendan un tornillito.
Exactamente. Vamos a ver
todo
que,
mucho, es que
no
mucho show nomás.
Ah, bueno, pues sí, teatro, pues. Teatro hemos visto.
Sí, pues. Más que a Alfredo Castro. Ya. María del Carmen Rodríguez, muchas gracias.
Gusto,
ahora es
un
mejor lunes porque estuviste al aire.
Ah, corazones. Puros filtros de corazones.
Vamos a escuchar al gran Paul Simon, ¿les parece? Esto se llama You Can Call Me Out.
walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy when you call.
Ahí escuchábamos a Paul Simon con You Can Call Me Al. Estamos en Aire Fresco en Duna, reemplazando, tratando de reemplazar a Polo Ramírez, que como ustedes escucharon al principio del programa, está en La Serena ya instalado para seguir todo el evento del eclipse total de sol mañana en la tarde. Otro evento que se está desarrollando por estos días es la Copa Mundial del Fútbol Femenina en Francia. Naturalmente estamos muy familiarizados con el tema, porque Chile tuvo una participación, pero han surgido algunos temas, comentarios, argumentos que de alguna manera desnudan todo lo que hemos ido conociendo como el sesgo de género o el machismo a veces más explícito, a veces de alguna manera encubierto. Y una de las cosas que ha llamado la atención es alguna crítica que han recibido las algunas futbolistas, por ejemplo, futbolistas estadounidenses, futbolistas también de Nigeria, en fin, de diferentes selecciones, que han recibido críticas por maquillarse, por jugar maquilladas. Críticas tan poco inteligentes, por decirlo de manera suave, ¿cierto? Como estaba más preocupada de maquillarse que de entrenar, o cosas así de estúpidas, digamos, como si Cristiano Ronaldo no se delineara la ceja o no pasara algún tiempo considerable frente al espejo, ¿o no? O muchos futbolistas, por cierto, se lo ve como la dedicación que tiene cada uno de sus looks. Bueno, pero en fin, las mujeres han tenido también que, digamos, soportar esta clase de comentarios, a veces más de frente, a veces no tanto, por ejemplo, que tan ajustado está la ropa que se pusieron, o que si las pestañas son postizas o no, que el peinado, hay una que la criticaban porque por el peinado que tenía, que porque se debe demorar mucho en hacer ese peinado, entonces no está entrenando, en fin. Comentarios bastante, si me permiten la sinceridad, pelotudos, pero sirvió para que el New York Times hiciera un tema bien interesante, porque tiene que ver con cómo se están, digamos, qué significa toda esta exposición, aunque sea a este tipo de críticas, para las futbolistas. Y hay puntos de vista bien, bien interesantes, como por ejemplo hay psicólogas deportivas que aparecen citadas en este reportaje, que dice que ocasiones como esta, como este Mundial de Francia 2019, es uno de los pocos momentos en que el mundo entero presta atención a muchas deportistas mujeres, ¿cierto? Y por lo tanto es una gran oportunidad para fijar ejemplos, y en ese sentido el look, la apariencia, no en términos de bonito feo, ¿cierto? Sino que la conciencia de que te están viendo tanto, ¿cierto? Tiene un efecto para las atletas muy empoderador, y también para quienes están viendo a las atletas. Entonces hay algo interesante, hay algo positivo en la conciencia de ser vista, que va mucho más allá de asuntos como vanidad, que como decíamos, uno no encuentra tanto o más quizás en futbolistas hombres que en mujeres, sino que también hay un componente como de orgullo, ¿no? De empoderamiento al concitar toda esta atención y de alguna manera revertir este tipo de comentarillo, ¿no? Así que interesante el ángulo que le encuentra el New York Times para referirse a este tema. Nosotros vamos a ir a un corte, ya, sí, pero antes tenemos que dar algunos mensajes de nuestros auspiciadores. ¿Se imaginan poder respirar aire en HD? Bueno, ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Llegó el invierno y con eso el sale de guante. Encuentra zapatos y botines 100% cuero con hasta un 30% de descuento, comodidad, calidad y diseño a precios increíbles. No te lo pierdas en todas las tiendas Guante y Guante.cl. Las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo De Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Vamos a una pausa en este aire fresco de día lunes y ya seguimos. Estamos de vuelta en aire fresco de día lunes primero de julio. Sonapesca felicita a las pesqueras Alimar, Camanchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC o MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Inmobiliaria Fundamenta es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad es su compromiso. Si este fin de semana tiene un panorama especial y personas muy queridas vienen a cenar, bueno, con el vino no se puede equivocar. Y lo mejor, ir a la segura con un Casillero del Diablo Reserva Privada. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy. Él es gerente general de el Fondo Esperanza. Y antes de explicarles y preguntarle a nuestro invitado qué es el Fondo Esperanza, vamos a destacar que esta iniciativa acaba de ganar un premio como uno de los mejores proyectos sociales de América Latina. Estamos, como les decía, con el gerente general de Fondo Esperanza, Mario Pavón. Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Francisco, buenas tardes.
Partamos por lo básico. ¿Qué es el Fondo Esperanza?
Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que apoya a emprendedores que viven en sectores de pobreza. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de crédito, capacitación y promoción de redes de apoyo. En términos bien generales, podríamos decir lo que es Fondo Esperanza. Hoy día son más de 120.000 emprendedores que forman parte de esta organización.
¿Y quiénes impulsan el Fondo Esperanza? ¿Quiénes financian el Fondo Esperanza?
El Fondo Esperanza nace hace 17 años como una fundación más del Hogar de Cristo, y el año 2011 ingresa a la propiedad la Fundación Microfinanza BBVA, que es una fundación que apoya que está en España, en Madrid, con sede en Madrid, que apoya a la microfinanza en toda América Latina. Entonces tiene desde bancos sociales en Colombia, tiene una financiera en Perú, otra institución bien potente en República Dominicana, y en Chile lo hace también, tiene participación en Fondo Esperanza y otra institución que emprende microfinanza. Y también, bueno, y el otro dueño, que es el Hogar de Cristo, que es el dueño, el fundador, y hoy día también forma parte de la propiedad de la institución.
Ahora, entiendo por el nombre del Fondo de Microfinanza, es que ese es el mecanismo por el cual apoyan a estos emprendedores, es el pequeño crédito.
Nosotros lo que hacemos es apoyar a pequeños emprendedores, y lo hacemos a través de un servicio que nosotros hemos llamado de microfinanciero integral, que no solamente se compone de créditos, si bien le entregamos pequeños créditos, en promedio son de 500.000 pesos, pero van desde los 70.000 pesos, todos productivos, y además de este crédito les entregamos capacitación y promoción de redes de apoyo. Y ellos, nosotros, ¿cómo lo hacemos finalmente? Es a través de una metodología que se llama bancos comunales. Dice que son grupos de aproximadamente 20 personas, emprendedores, cada uno de ellos con un negocio independiente, donde se le presta plata individualmente para su negocio, pero se coavalan en el compromiso de pago. Si uno tiene un problema, entendiendo que son personas que muchas veces quieren pagar, o sea, todos, pero producto de su condición de vulnerabilidad, muchas veces no pueden pagar porque pueden tener algún problema, y es el grupo quien finalmente los apoya y permite que puedan seguir pidiendo crédito a la institución. Y eso hace, por ejemplo, que tengamos datos de tasas de devolución de los créditos sobre el 99,5%.
Impresionante, o sea, casi prácticamente total.
Exacto, o sea, el año pasado, por ejemplo, como datos, si nosotros prestamos más de 180.000 millones de pesos, desembolsamos, y finalmente no nos pagaron mil. Es como de los 180.000, entonces muy, muy baja, o sea, se devuelve casi todo lo que nosotros prestamos.
Ahora, entiendo que un parte importante del trabajo que hacen es con población que está en centros de reclusión, en cárceles.
Sí, el premio, de hecho, el premio, nosotros apoyamos a emprendedores que viven en sectores de pobreza, pero el premio que nos ganamos de América Latina, uno de los principales proyectos, tiene relación con un programa que nosotros tenemos, que apoyamos a emprendedores que están dentro de los centros penitenciarios, que es bien potente, porque finalmente son personas que muchas veces, o sea, tienen tiempo libre para poder, para poder hacer cosas, ¿sí? Y no saben bien cómo usarlo.
Claro.
Entonces nosotros finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Y nadie les presta financiamiento. Muchas veces necesitan financiamiento para poder comprar madera. Hay muchos carpinteros, necesitan financiamiento para comprar madera, para poder hacer muebles. Nosotros les prestamos ese financiamiento, hacen muebles, y finalmente su familia, quienes venden fuera, y permite mantener el ingreso de la persona cuando entra, cuando queda privado de libertad, porque lo que pasa muchas veces cuando tú quedas privado de libertad, la familia tiene que seguir comiendo.
Claro, el impacto social.
Y las probabilidades de que la familia empiece a delinquir son altas. Entonces, desde acá se puede mantener el ingreso de la familia a través de un emprendedor que está utilizando su tiempo privado de libertad, pero para poder realizar alguna actividad. Y a mí lo que me gusta harto también es que cuando sale, nosotros en los centros penitenciarios que estamos, trabajamos con personas que ya están, que llevan un tiempo y no les queda mucho tiempo para poder salir, y que han tenido buen comportamiento. Y después, cuando salen, o sea, estos casos reales, muchos puede ser casuística, pero hay el caso real de un señor en Osorno, lleva 15 años privado de libertad, sale, queda libre, y las probabilidades de encontrar trabajo son bien bajas.
Claro.
Las probabilidades, o sea, ir a buscar un financiamiento, probable que digan que no. y finalmente acá hubo un grupo, un banco comunal que lo avaló y permitió que él pudiera seguir emprendiendo en libertad y con eso poder mantener y poder tener mucho más probabilidad de surgir. Entonces también finalmente cierra un poco el círculo. Bien movido el programa, pero son, o sea, de los 120 mil emprendedores que hoy día apoyamos, menos de 500 forman parte de este programa, entendiendo que es bien, o sea, es de un impacto enorme, pero con una alta con harto valor en lo que ahí se hace.
Claro, eso pasa, que en el fondo, claro, estadísticamente pueden ser pocos, pero el impacto social que tiene es grande, y además que estamos hablando de vulnerabilidad en esos términos, en términos de falta de oportunidades absoluta, digamos. Sí. Ahora, me imagino que para un programa como este, en particular, ¿cierto?, de la población que está recluida, me imagino que también hay otros factores que entran a terciar, como por ejemplo las condiciones que tienen al interior de los centros de reclusión. Hay otros, finalmente, actores en ese micromundo, digamos. ¿Cómo se da la relación ahí?
O sea, ahí lo importante en general en las cosas que nosotros hacemos, nosotros no somos expertos como institución en intervenciones en los penitenciarios. Nosotros somos expertos en poder apoyar a emprendedores que viven en sectores de, o si algunos están bajo alguna situación de vulnerabilidad. Entonces ahí lo fundamental es ir generando alianzas. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy importante todo lo que, o sea, la alianza que generamos con, o sea, dependemos mucho de lo que hace Gendarmería. Entonces trabajamos mucho con los trabajadores sociales de Gendarmería en los centros penitenciarios. Pero nosotros finalmente apoyamos al emprendedor y no tenemos la capacidad de poder atender todo el círculo que hay detrás, porque es bien potente. O sea, ahí se necesita un tipo de intervención que nos supera lo que nosotros hacemos.
Sin duda.
Pero ahí la importancia de ser hábil, yo creo, y encontrar buenas alianzas donde cada uno hace la parte que le corresponde. Y nosotros efectivamente lo apoyamos en para que puedan emprender. Ese ya ahí está nuestro, y con casos bien. O sea, hubo una vez, y esto una vez se preguntó un director de Gendarmería, de Colina 2, una persona se había fugado a la cárcel, pagó su cuota en libertad, pagó la cuota de Fondo Esperanza para no quedar en deuda con sus compañeros. Entonces, bien potente, o sea, tú dices, ahí se genera una relación en el servicio de lo que se hace y la persona salió, o sea, se fugó a la cárcel. Nadie lo avala, está mal, estamos todos de acuerdo que no corresponde. Pero finalmente de la libertad siguió pagando.
Pero no dejó de pagar.
Claro,
porque es interesante ese componente, como tú decías, para no perjudicar a sus compañeros, o sea, ese componente de solidaridad colectiva que se introduce en el mix, ¿no?
O sea, y ahí, o sea, dentro de lo que se hace esta coabilidad finalmente que se genera en el Banco Comunal, tiene relación con algo que creemos muy importante, que es poder contar con otros para poder salir adelante, que finalmente, y sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, el otro, la ayuda del otro es muy importante, solo va a ser muy difícil. Entonces finalmente cuentan con otro, y que no solamente se hace cargo del crédito, porque muchas veces se tiende, entonces si no puedo pagar, la persona se hace cargo del crédito. Lo que nosotros buscamos, o sea, y lo que pasa realmente es que se hacen cargo del problema, o sea, y estos son, y son casos reales, personas que se le ha quemado la casa, ¿sí? Y finalmente, no solamente, claramente la persona no va a poder pagar su crédito. Entonces el grupo le paga el crédito, pero además hacen rifas, hacen cucur para pararle la casa de nuevo. Y termina el grupo, termina parándole la casa, y eso permite finalmente que pueda salir adelante. Y no solamente pagar los 4 meses que le dé a Fondo Esperanza, sino que va mucho más allá. Y eso es bien potente.
Interesante el modelo. Tú nos explicabas, estamos conversando con Mario Pavón, gerente general del Fondo Esperanza. Nos explicabas, Mario, que esto nace del Hogar de Cristo y luego entra como socio, ¿cierto?, esta fundación de microfinanzas del BBVA. Obviamente una fundación internacional, un banco español, etcétera. ¿Cuánto de la experiencia en otros lugares del mundo ha sido aplicada en el modelo con el cual actualmente funcionan en el Fondo Esperanza?
Yo diría que es una combinación bien virtuosa, porque desde el nacimiento, a través del Hogar de Cristo, tenemos un foco en vulnerabilidad bien potente, y siempre va a estar ahí el foco de nosotros, de Fondo Esperanza. Pero por otro lado, tenemos una institución, el modelo de negocios, es un modelo de negocio, uno lo mira de afuera, es financiero.
Claro.
Entonces, y ahí hay una Fundación Microfinanza BBVA que si bien también tiene el foco en los más vulnerables, tiene un conocimiento financiero que no lo tiene el Hogar de Cristo. Entonces, ese complemento a nosotros nos ayuda mucho control interno, o sea, cómo manejar la institución, evaluaciones de riesgo, no solamente del riesgo del crédito, también todo lo que tiene que ver con riesgo con riesgo operacional. Entonces, finalmente permite que la institución sea una institución con mucho foco, sí, donde los que atendemos están los más vulnerables, muchas mujeres, o sea, mujeres del sector comercio, 80% de los que atendemos son, son mujeres, pero con un servicio que sea eficiente. Y entendiendo la eficiencia finalmente como un deber, como un deber ético de hacer, de hacer bien las cosas. Y eso la Fundación Microfinanzas BBVA nos ha ayudado bastante.
Qué interesante, Mario, la mención que haces, porque me acuerdo que cuando se empezó a hablar, se puso un poco de moda el tema de los microcréditos, de las microfinanzas, no sé cuándo, se me escapa ahora el nombre de...
Yunus.
De eso, Yunus, que premio Nobel, sí. Etcétera, que se difundió mucho en su momento este ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que más se destacaba era que las mujeres son mucho mejores pagadores que los hombres. ¿Ustedes tienen una experiencia similar?
Sí, pero ahí yo tengo mi opinión al respecto. ¿Ya? O sea, no sé si hay evidencia para decir que las mujeres son mejores pagadores que los hombres. Yo creo que la evidencia lo que dice es que hay modelos de intervención que permiten hacerse cargo de la situación de vulnerabilidad de las personas para que puedan pagar y salir adelante.
Perfecto.
Entonces, no, de forma de los estudios, no, yo no conozco estudios que digan que, o sea, porque finalmente siempre están teñidas por el modelo de intervención. Entonces, ya. El modelo de intervención que tiene Fondo Esperanza hace que sean mejores pagadores. Si hay algo importante, que en pobreza hay la participación, esos negocios en pobreza, la participación femenina es mucho más alta. Entonces, desde ahí también hay que hacerse cargo.
Y el impacto.
Y eso sí es dato.
Claro, hay mucha mujer jefa de hogar, en el fondo, que saliendo adelante ella saca adelante un grupo amplio.
Exactamente, y son mujeres que muchas veces les cuesta emplearse, o sea, emplearse porque tienen a cargo, tienen a cargo tres niños, muchas veces los abuelos, los nietos, y salir a las 7:30 de la mañana para volver a las 8 de la noche, entendiendo que una de las principales razones por las cuales expulsan a los niños de los colegios tiene relación con la ausencia del jefe de hogar en la casa. Entonces la mujer tiene que estar en la casa o tiene que estar presente y además necesita ingreso. ¿Qué es lo que hace? Emprende en aquellos tiempos que tiene libre para poder o generar ingreso para su familia o complementar el ingreso familiar.
Mario Pavón, gerente general del Fondo Esperanza, muchísimas gracias por habernos visitado hoy en Aire Fresco.
No, muchas gracias a ustedes.
Nosotros comenzamos a despedir el programa de hoy. Sí. Los dejo invitados a que sigan en continuo, sintonía de Radio Duna. Ya llega Cartas Notable con Bárbara Espejo. Y luego Nada Personal, hoy con Matías del Río y María José Soto. A partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde. Seguimos cubriendo el puesto del señor Polo Ramírez, que estará comentando cómo se vio el eclipse ya mañana. En fin, expectante todo el mundo mirando hacia arriba. Nosotros nos encontramos mañana. Muy buenas tardes.